Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Elia Macías. Señal Informativa, la noticia donde estés.
¿Cómo le va? Muy buenos días, qué gusto saludarle esta mañana de lunes 12 de junio del año 2017. Al frente de este micrófono le saluda Elia Macías, a nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información, a nombre de mi compañera Gladiola Madera en la Jefatura de Información, Andrea Gálvez como productora, de Salvador Enríquez, reportero, Arturo Mejía en controles operativos y Benito Villaseñor, webmaster de esta emisora, quien se encarga de mantenernos informados con estas notas que le presentamos aquí en Señal Informativa a través de nuestros sitios web. Le invitamos para que nos acompañe los próximos minutos y nos permita mantenerle informado de lo que acontece en nuestra región sur del estado de Jalisco. Estamos iniciando ya esta semana, la semana número 24, transcurrido 163 días por transcurrir 202. ¿Cómo le va con todas esas actividades, proyectos, por realizar en este 2017? Cada día es un recomenzar en la vida. Hoy puede ser el inicio de grandes propósitos, de grandes proyectos. Iniciamos con este resumen informativo.
Señal directa.
Alcalde de Cihuatlán se someterá a proceso de ratificación de mandato. Llevarán módulo de expedición de actas del Estado Civil al municipio de Autlán de Navarro. Importante hacer llegar los programas de prevención del delito a más jóvenes del municipio de Autlán de Navarro. Alfaro visita el municipio de Autlán en el centenario del Club de Leones, esto para hablar sobre gobernabilidad. Promueve convocatoria la Dirección de Promoción Económica para el apoyo a empresarios del municipio de El Grullo. En el tema universitario de esta mañana, la Universidad de Guadalajara plantea combatir la degradación de suelo a través de la lombricultura. En la información estatal, coyotes hacen negocio con licencias de construcción y otros trámites, esto en ayuntamientos del estado de Jalisco. En la información nacional, rechaza AMLO alianzas con partidos del régimen para el 2018. Y en la información internacional, los puertorriqueños votan por la anexión a Estados Unidos en una consulta no vinculante.
Señal local.
Vamos con la información a detalle esta mañana en Señal Informativa y, por supuesto, le reitero la invitación para que permanezca en comunicación con nosotros. Nuestros teléfonos aquí en Radio Universidad, el 382-5031, 382-6532, nuestras líneas para que permanezca en comunicación aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Bien, pues le informo que alcalde de Cihuatlán se someterá al proceso de ratificación de mandato. Fernando Martínez Guerrero es uno de los 25 alcaldes de Movimiento Ciudadano que se someterán a este ejercicio en el estado de Jalisco, al igual que los presidentes municipales de Tlajomulco, Tlaquepaque, Guadalajara y Zapopan. En sesión extraordinaria, los regidores del Ayuntamiento de Cihuatlán aprobaron que se realice este procedimiento con fecha aún por definirse. Gladiola Madera nos tiene más información al respecto.
E El presidente de Cihuatlán, Fernando Martínez Guerrero, se someterá al ejercicio de ratificación de mandato, al igual que los otros 24 alcaldes de Movimiento Ciudadano que gobiernan en Jalisco, entre los que se incluyen Enrique Alfaro de Guadalajara y Pablo Lemus de Zapopan. Los regidores que conforman el cabildo de dicho municipio sostuvieron el viernes una sesión extraordinaria donde aprobaron se realice este procedimiento en fecha por definirse. Martínez Guerrero señaló que los gobernantes deben entender que los ciudadanos tienen el derecho de decidir si un alcalde debe continuar en el cargo o no, sin necesidad de esperar a que se cumpla el periodo de mandato.
Estamos por definir las fechas, acabamos de aprobar el viernes pasado en la sesión de Cabildo, a las 8 de la mañana tuvimos sesión donde le solicitamos o le solicité al Cabildo que me aprobara entrar a un proceso de ratificación de mandato en relación a que su servidor sea calificado por la ciudadanía si cree que sea lo correcto que nos quedemos gobernando, que nos vayamos. Algo que escuchábamos hoy en la plática interesante, pues tenemos que tener vergüenza. Los gobernantes tenemos que entender que los ciudadanos ya no tienen por qué esperar o por qué tener políticos o servidores públicos de mala calidad.
Esta es la primera vez que se realiza el ejercicio en el municipio costero y fue uno de los compromisos que el actual alcalde hizo a la ciudadanía durante su campaña. Martínez añadió que este no es un ejercicio costoso y que se realizará de manera transparente. Señaló que todos los municipios del estado deberían aplicarlo para conocer la voluntad de los ciudadanos.
Yo creo que es un ejercicio muy interesante, por primera vez en la historia de Cihuatlán se va a llevar a cabo y además no va a ser un ejercicio costoso, pero sí muy interesante para que la ciudadanía califique lo que estamos haciendo. Primero, porque lo dijimos que lo íbamos a hacer cuando tocamos puertas, cuando platicamos con la ciudadanía, era una promesa de campaña que traíamos en ese momento, hoy es una realidad. Lo importante es que entendamos que pueden pasar 3 años de presidentes que no hicieron nada, que están haciendo mal su ejercicio, entonces ¿por qué esperar? Ya no se puede, los municipios con gobernantes malos van a colapsar. Nosotros haremos todo de manera correcta, transparente. Estarán 5 ciudadanos al frente de eso, que no estén afiliados a partidos políticos, gente que sea neutral en ese tema. Y ellos, ya los ciudadanos, determinarán o tomarán una decisión en base a lo que ellos deciden.
A diferencia del proceso de revocación de mandato, que establece que podrá realizarse a solicitud del 5% de los ciudadanos registrados en la lista nominal y que solo el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana puede llevarlo a cabo, la ratificación se efectúa por iniciativa del gobierno municipal. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Bueno, pues ahí tiene esta información, este ejercicio que llevarán a cabo 25 alcaldes de Movimiento Ciudadano en el estado de Jalisco. Importante hacer llegar los programas de prevención del delito a más jóvenes aquí en el municipio. Los 9 oficiales que trabajan en este departamento trabajan arduamente para hacer llegar los programas a escuelas de nivel básico y también de nivel superior. Fíjese que cada año se imparten los programas y tienen pues como objetivo principal el de prevenir en jóvenes la violencia, el vandalismo, las drogas, que bueno, pueden estar expuestos a efectuar jóvenes, sobre todo preadolescentes, ¿no? Actualmente en Autlán se ha trabajado en un 80% en escuelas y 3 de las delegaciones en su totalidad con la intervención de este programa de prevención del delito, sobre todo socializar esta información que es tan importante para ellos, acercarles toda esta información que se convierte en una ley, en una herramienta para ellos. Vamos con Salvador Enríquez, que nos tiene todos los pormenores.
El Departamento de Prevención del Delito es responsable de llevar a cabo programas especiales a escuelas de nivel básico y superior, con la finalidad de prevenir la violencia, vandalismo y drogas que puedan estar expuestos a efectuar los jóvenes. En entrevista con Samuel Noé Peña Núñez, responsable del Departamento de Prevención del Delito, nos explica que se imparten programas especiales cada año, empezando desde preescolar y finalizando con preparatorias. Actualmente, se han atendido en total las escuelas de Las Paredes, El Chante y El Mentidero. En la cabecera municipal, se ha trabajado el 80% de las escuelas, y se pretende atender en su totalidad durante el transcurso del año.
Pues están atendiendo con los programas preventivos hasta ahorita. Se atendió Las Paredes, se atendió El Chante y se atendió El Mentidero. Uh-huh. Igual que aquí en Autlán, en la cabecera municipal, atendimos un 80% de todos los planteles. Hablamos desde preescolar, primarias y secundarias. Cuando llegamos a la preparatoria, pues ahí todavía no entramos, pero para este ciclo se tiene pensado atender a un 100%, ya sea cabecera municipal y también todas las delegaciones con las que contamos, las agencias y delegaciones. Se están repasando cada año las escuelas, todos están visitando y pues obviamente que está trabajando con los grupos que van subiendo, que van cambiando de grado.
Peña Núñez comenta que en total son 9 oficiales que se les distribuye a cada uno un programa especial para trabajar en las zonas asignadas. Durante el trabajo también se atienden solicitudes por parte de los profesores cuando observan alumnos con actitudes inaceptables.
Para empezar, la relación de todas las escuelas y se divide a los oficiales que están encargados de cada programa. Entonces, ese oficial encargado, yo le entrego la lista de los preescolares que se tienen que atender de la cabecera municipal y aparte tiene las delegaciones y agencias, y él me hace un cronograma en qué mes va a estar trabajando con qué escuela. Al igual que cuando muchas veces los maestros nos piden fuera del cronograma que nosotros ya teníamos, dicen, oye, tenemos un problema con alumnos que aparentemente están robándose algo, queremos ver si nos puedes traer una charla. Y nos ha sucedido eso con secundarias, primarias y preescolares. Entonces nos llega el oficio del maestro y nosotros inmediatamente se le responde al maestro, nos comunicamos y va el oficial y programa con el maestro.
Finalmente, explica que aún falta trabajar más en las localidades como el Corcovado, Mezquitán, Chacalito, La Noria, Lagunillas, La Aldaba, entre otras, pero asegura que a cada escuela se les impartirá los programas en totalidad. Para Señal Informativa, Salvador Enríquez.
Bien, pues acciones que son de trascendencia importantes, sobre todo socializar la información esta tan importante que se tiene con respecto a prevención de drogas y, por supuesto, violencia también. Eso es muy importante, más cuando hay violencia intrafamiliar y que es inevitable, por supuesto, y que ha estado, que no se ha podido erradicar y que, bueno, es un problema que se sigue y se mantiene y que, bueno, es parte también de estas acciones de prevención que tiene estos programas de prevención del delito para más jóvenes. En más información, fíjese usted que el fin de semana Alfaro visitó Autlán, esto con motivo en el marco del centenario del Club de Leones, para hablar sobre gobernabilidad. El alcalde tapatío se reunió este sábado desde la 1:00 p.m. con comerciantes, con académicos, con miembros de la sociedad civil y afiliados a el Partido Movimiento Ciudadano. Esto para hablar sobre la forma en que ha llevado a cabo su gestión como presidente en Guadalajara. Vamos con Gladiola Madera, que estuvo ahí presente dando la cobertura y nos tiene todos los pormenores.
Este sábado, en el marco de los festejos del centenario de fundación de Club de Leones, el alcalde de Guadalajara, Enrique Alfaro, visitó el municipio de Autlán para brindar una charla sobre gobernabilidad y su gestión en la capital del estado. A la cita acudieron alrededor de 400 personas, entre comerciantes, académicos, representantes de asociaciones civiles, agricultores y miembros de Movimiento Ciudadano. Durante su participación, Alfaro habló sobre la importancia de que los gobernantes se sometan al proceso de ratificación de mandato. Dijo que es un principio constitucional básico que la ciudadanía evalúe a sus gobernantes y decida si se quedan en el cargo o se van.
El principio que nosotros defendemos es que si el pueblo pone, el pueblo quita. Es un principio constitucional básico y creemos que lo que vamos a hacer es un ejercicio de rendición de cuentas, un ejercicio de participación ciudadana auténtico y sobre todo le estamos dando a la gente el derecho y la oportunidad de evaluar a sus gobernantes y de definir si un gobernante no sirve, poder destituirlo de su cargo. Cuando nosotros damos un paso al frente y le damos a la gente el derecho de evaluar a sus gobernantes, el PRI sale y dice que es puro show. Pues la pregunta que yo les hago es, si es puro show, ¿por qué no lo hacen ellos? Si es pura publicidad y campaña, pues que sus presidentes municipales y sus gobernantes le pregunten a la gente si aprueban o no su trabajo, y yo estoy seguro que se llevarían una desagradable sorpresa.
Sobre los señalamientos que han hecho los funcionarios del PRI en Jalisco respecto a que Alfaro utiliza este proceso para hacerse campaña con recursos públicos, el alcalde emecista señaló que él no utiliza el dinero de Guadalajara para promocionarse. Añadió que el utilizar el presupuesto para organizar una consulta pública y alentar la rendición de cuentas nunca será dinero malgastado.
Desde que soy presidente municipal no ha habido un solo comercial de televisión o de radio con mi imagen o con mi voz. Yo no uso el dinero de Guadalajara para promocionarme. Lo que habla bien de uno es tu trabajo. Y yo lo que creo es que usar presupuesto público para organizar una consulta ciudadana, para alentar la rendición de cuentas y para alentar la participación de los tapatíos en la toma de decisiones nunca será un dinero mal gastado. Al contrario, los instrumentos que hoy tenemos de participación ciudadana en Guadalajara nos han permitido incrementar los recursos del municipio. Simplemente el presupuesto participativo nos permitió incrementar la recaudación en más de 25% en los dos años que llevamos al frente del gobierno. Entonces, todas las medidas que alienten una participación activa de la gente, creo que son medidas que fortalecen no solamente al gobierno, sino que fortalecen a la ciudad.
Este evento se realizó el día sábado a partir de las 13 horas en el Salón Los Jazmines. Alfaro, después de brindar su charla y atender a las preguntas de los medios de comunicación, sostuvo una reunión con los líderes del movimiento en la región Sierra de Amula y Costa Sur para hablar rumbo a los comicios del 2018. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Gracias a nuestra compañera Gladiola Madera por esta cobertura realizada el fin de semana con el motivo de esta visita de Enrique Alfaro. Llevarán módulos de expedición de actas del Estado Civil al municipio de Autlán de Navarro, esto a través de un autobús itinerante, el cual estará ubicado frente a la presidencia municipal. De esto le tendré más información más adelante, por supuesto, todos los detalles sobre este módulo, pero vamos a una brevísima pausa. Son ya las 9 de la mañana con 22 minutos. Le invito para que siga en comunicación con nosotros. Nuestros teléfonos aquí en la radio, el 382-5031, 382-6532. Regresamos en breve.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Pues ya estamos de regreso y le mencionaba antes de irnos a la pausa acerca de este módulo que estará visitando por parte del Estado. Se lleva este módulo expedición de actas del Estado Civil al municipio de Autlán de Navarro, esto a través de un autobús itinerante, el cual estará ubicado frente a la presidencia municipal con el fin de darles la oportunidad y la posibilidad a las personas para obtener actas civiles de otros municipios y de otros estados, sobre todo a bajo costo. Esto es lo interesante de este programa que se acerca a los ciudadanos. Bueno, vamos con nuestra compañera Andrea Gálvez, que nos tiene todos los pormenores.
El Ayuntamiento Municipal de Autlán de Navarro, a través de la Dirección Estatal de Registro Civil, llevará un módulo de expedición de actas del Estado Civil. En relación a esto, en entrevista para Señal Informativa, Janet Soledad Barragán Gómez, oficial del Registro Civil en Autlán, explicó que este es un proyecto que tiene como objetivo el ayudar la economía de las familias, ya que a través de un autobús itinerante, las personas podrán expedir actas civiles de otros municipios e incluso de otros estados a un bajo costo. Escuchemos lo que dijo al respecto.
Van a traer de Dirección Estatal de Registro Civil la unidad móvil, donde va a tener 3 ventanillas y se le va a dar atención a las personas que requieran del servicio. Mira, pues es sobre todo la economía de las familias. Nosotros manejamos un costo ya previsto por la ley de ingresos del municipio en cuanto al servicio, a la expedición más bien de las actas. Ese costo se maneja todo el año. Pero en esta ocasión nosotros gestionamos, como administración, gestionamos en la dirección estatal para que nos apoyaran con la unidad móvil para que esos 2 días se maneje el costo de las actas, de cualquier tipo de actas, en los precios que te maneje. Únicamente se les hace la recomendación, sobre todo si requieren de actas de otro estado de la República, que traigan los datos. Si tienen por ahí alguna acta ya viejita, nosotros la pueden presentar y con esa nosotros más fácil buscamos el acta, ¿sí? Es igual con las de Autlán o con las de otro municipio de Jalisco. Si nos presentan ya sea algún acta donde pues, nosotros podemos sacar los datos del acta, inclusive su CURP, es un poco más fácil y más rápido, pero de hecho no tendrían que traer algún requisito.
Además mencionó que para realizar alguna expedición en este módulo no se les solicita ningún requisito, sin embargo, pueden llevar actas viejas o datos sobre la persona que nombra el acta, los cuales lograrán que puedan facilitar y apresurar el proceso. Asimismo, comentó algunos de los costos: actas locales, 19 pesos, actas de otros municipios y estados, 71 pesos.
Mira, serían las actas, cualquier tipo de actas, ¿sí? Las locales tendrían un costo de 19 pesos, las de otro municipio, pero que sea de Jalisco, 71 pesos. Ahora, ahí en ese aspecto hay que hacer la aclaración de que si nos presentan un acta que ya no tenga vigencia, si no la presentan, haz de cuenta que la van a dejar y al canje se les va a dar una vigente por 19 pesos. Nada más en las que sean de otro municipio del estado de Jalisco. Y las de otro estado van a tener un costo de 71 pesos.
Para finalizar, la oficial Janet Barragán hizo la invitación a todo el público en general a acercarse a este módulo de expedición de actas del estado civil, en el que podrán obtener los documentos que necesitan a un precio accesible, los días jueves 22 y viernes 23 de junio del presente año. Este módulo estará ubicado frente a la presidencia municipal con un horario de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Para más información, puede comunicarse al número de teléfono 01317-381-1299. Para Señal Informativa, Andrea Gálvez.
En otra información, se promueve la convocatoria por parte de la Dirección de Promoción Económica para el apoyo a empresarios del municipio del Grullo. Fíjese que este programa del gobierno del estado está dirigido sobre todo a chicas y medianas empresas que se encuentran en el municipio vecino del Grullo. El objetivo es fortalecer a los negocios con inmuebles y equipamiento como maquinaria o herramientas de trabajo que lo requieran. La finalidad es de promover el desarrollo económico en la región. Y esto estará disponible hasta el día que se dé a conocer esta convocatoria. Está abierta para todos los que lo soliciten, hasta el 15 de junio. Esa es la fecha de culminación de dicha convocatoria para este programa y que aprovechen allá en el municipio de El Grullo, Jalisco. Vamos con nuestro compañero Salvador Enríquez, que nos tiene la información al respecto.
El gobierno del estado, a través de la Dirección de Promoción Económica del Grullo, hace la cordial invitación a los emprendedores y empresarios del municipio a participar en el programa Bien Emprendo 2017. Esta convocatoria es abierta para todos los que lo requieran y estará disponible hasta el día 15 de junio. En entrevista con Miguel Ángel López Gómez, auxiliar de promoción económica, menciona: el programa va dirigido a pequeñas y medianas empresas establecidas en el municipio y se les apoyará con un máximo de 10 mil pesos. La finalidad de esta convocatoria es promover el desarrollo del municipio y fortalecer las empresas formales. Asimismo, los empresarios pueden hacer crecer sus negocios y ampliar sus servicios en la región.
Sí, mira, es un apoyo fondo perdido para la compra de maquinaria, equipo o herramienta de trabajo. Son para negocios establecidos y es un monto máximo de 10 mil pesos, donde el gobierno los apoya con el 50% de su proyecto. Un ejemplo, si fuera un proyecto de 8 mil pesos, el gobierno aporta 4 mil y el solicitante aportaría los otros 4 mil pesos. Con la finalidad de apoyar a las pequeñas y medianas empresas a que se fortalezcan, básicamente en lo que es maquinaria o equipo de trabajo, en este caso no aplica para mercancías, y que al final de cuentas viene siendo un apoyo para que ellos puedan crecer su empresa o fabricar sus productos, o incluso entran en lo que son servicios, comercios e industria, los tres sectores son los que se están apoyando.
López Gómez comenta que los requisitos para poder participar son la identificación oficial, RFC, comprobante de domicilio fiscal, carta protesta, dos fotografías del negocio y dos cotizaciones que detallen las características que solicitan.
Mire, son una serie de requisitos que hay que traer. Sería lo que es su identificación, la constancia de situación fiscal, que es el RFC, comprobante de domicilio, fotografías del negocio y cotizaciones del equipo que se va a solicitar. Serían dos cotizaciones, de cuenta que es para una comparativa de precios, sería el mismo equipo pero con diferentes proveedores. Sería y el que tenga documentación, porque se sube esto a una plataforma, tenemos hasta el 16 de junio para subir los proyectos.
Para finalizar, es indispensable contar con todas las bases para ser acreedores al programa. Si desea solicitar más información, puede comunicarse al teléfono 32 13 8 744 44 y 32 13 8 720 67 en el Departamento de Promoción Económica. Para Señal Informativa, Salvador Enríquez.
Ya son las 9:33 a.m. Es momento de hacer una breve pausa, pero yo le invito para que siga en comunicación con nosotros. Nuestros teléfonos aquí en la radio, el 382-5031, 382-6532. Nos dará mucho gusto escuchar sus comentarios, su participación a través de estas vías de acceso a esta emisora. Y, por supuesto, escuchar sus inquietudes, sus opiniones, sus comentarios para enriquecer este espacio de Señal Informativa. Si usted tiene inquietud con algún tema social que desee, le demos interés aquí en este espacio de Señal Informativa, nos dará gusto escuchar sus propuestas. Hoy es el Día Mundial contra el Trabajo Infantil y de esto estaremos platicando el día de hoy, ya que la Organización Internacional del Trabajo lanzó este día, Día Mundial contra el Trabajo Infantil, desde el año 2002. Esto para concienciar acerca de la magnitud de este problema y aunar esfuerzos para erradicar esta realidad que seguramente nos aqueja y que definitivamente nos entristece ver todavía a estas alturas, pues ver a que los niños también están incluidos en esta parte de cuestión de trabajo. El 12 de junio de cada año tenemos la oportunidad de fomentar y coordinar las iniciativas pues de los gobiernos, los patrones también y los sindicatos, la sociedad civil, también los medios de comunicación y muchos otros actores locales, como también escuelas y ayuntamientos, en la lucha contra el trabajo infantil. En el mundo, más de 1.500 millones de personas viven en países afectados por conflictos, la violencia o la inestabilidad. Además, cada año alrededor de 200 millones de personas son víctimas de catástrofes naturales, un tercio de las cuales son niños. Una proporción importante de los 168 millones de niños víctimas del trabajo infantil viven en esas zonas. Por ese motivo, este año se centra esta lucha en abordar el efecto de los conflictos y de los desastres naturales en el trabajo infantil. Bueno, ahí es multifactorial también esta cuestión del trabajo infantil, que bueno, ya lo estaremos abordando aquí en Señal Informativa con autoridades que tienen que ver en el área, por supuesto, del trabajo. Vamos a la pausa, muy breve, regresamos aquí en Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
En entrevista.
Avanzamos con más información esta mañana aquí en Señal Informativa. Hoy en el espacio de entrevista nos acompaña y nos da mucho gusto que se encuentre con nosotros la licenciada Paola Daniela Hernández Uribe. Ella es directora del Sistema para el Desarrollo Integral de las Familias aquí en el municipio de Autlán de Navarro, directora del DIF. ¿Cómo estás, Dani? Bienvenida, muy buenos días.
Elia, buenos días a todo tu auditorio. Reciban también un saludo de la señora Rosario Vizcarra, nuestra presidenta del Sistema DIF.
Bien, pues ya lo mencionaba antes de irnos a la pausa, el día de hoy es el Día Mundial contra el Trabajo Infantil, una fecha importante por demás ya mencionarlo y que pues se ha generado por parte de la Organización Internacional del Trabajo, esto para concienciar acerca de la magnitud de este problema y sobre todo vincular estos esfuerzos en el tema de educación y vincularlo con estas instituciones que precisamente van enfocadas a ese desarrollo integral de la familia y que tiene que ver también para los niños o en el seno familiar este desarrollo integral. Bien, pues, licenciada Paola, platícanos acerca de este día, la importancia que tiene y aquí en el municipio cómo se conmemora o cómo se celebra este día.
Bien, pues como ya lo hablabas anteriormente tú, pues la importancia es a nivel mundial, ¿no? Este año se centró el tema en lo que es los conflictos armados y las catástrofes. Uh-huh. Sin embargo, pues aquí en el municipio, afortunadamente, de momento no tenemos ninguno de los dos. En su momento, por ejemplo, cuando tuvimos el huracán Patricia, bueno, también tuvimos apoyo de organizaciones, pues para atender principalmente a los niños, ¿no? Que son los más afectados. Uh-huh. Pero bueno, nosotros, tanto en el gobierno municipal como en el sistema DIF, pues el trabajo que realizamos es durante todo el año, no solamente el día de hoy, uh-huh. sino que pues trabajamos en conjunto con el ayuntamiento en sus diferentes direcciones y con otras dependencias como Secretaría de Salud, Secretaría de Educación, pues nosotros participamos como DIF. Uh-huh. Y dentro del ayuntamiento, pues el principal encargo de nuestro presidente, el maestro Fabricio Corona, pues es buscar la prevención, más que nada, de este tipo de casos. Uh-huh. ¿Sí? Hay diferentes programas que llevamos a cabo durante todo el año, junto con la Dirección de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, Ecología, Prevención del Delito, Instituto de la Juventud, Consejos Municipales de Salud, Instituto de la Mujer. Todos trabajamos en conjunto con diferentes programas. Entre ellos, pues, está el que hemos llevado a cabo de Vive tu Barrio, uh-huh. la prevención de tanto adicciones, suicidio y embarazo en adolescentes, con un programa que se llama No cambies tu mochila por una pañalera, uh-huh. Que lo hemos llevado, he estado trabajando en diferentes secundarias de aquí del municipio.
Bueno, porque esto precisamente implica que jóvenes a temprana edad, pues, se tengan un compromiso mayor al que, pues, tendría que surgir o tendría que ser de manera natural que atender sus estudios, por ejemplo, ¿no?
Así es, sí, pues, uh-huh. son causas que generan deserción escolar. Y pues una de las consecuencias es que los menores tengan que trabajar para poder ayudar al sustento en sus familias.
Bueno, ya lo mencionábamos hace un momento, es entonces un problema multifactorial. Por una parte, la cuestión económica, ¿no? Es una situación que obliga a lo mejor a que los menores también salgan a buscar ese sustento familiar. ¿Qué se hace en este caso? ¿El DIF cómo observa o qué acciones toma en consideración, pues, para prevenirlo o para que esto, pues, no suceda, si es que está sucediendo, ¿no?
Mira, nosotros como sistema DIF lo que hacemos es citar a los padres de estos menores que se detectan que están trabajando o que de repente alguien nos reporta que están laborando. Uh-huh. Y nosotros las acciones que tomamos es, como te decía, citar a los papás y hacerles ver, pues, todos los riesgos que conlleva el trabajo infantil, ¿no? No, uh-huh. Primero vemos si el niño, si aunque esté trabajando, sigue yendo a la escuela. Si no va a la escuela, bueno, pues entonces sí ya nos ponemos a trabajar en conjunto con la familia para que el niño se reintegre a su educación, que termine su educación básica, y pues si es posible todavía aún más, ¿no? Uh-huh. Y se les ofrecen, por ejemplo, nosotros manejamos un apoyo escolar que consiste en una beca, son 3,500 pesos anuales. Eso les sirven para la compra de útiles escolares, uniformes, los zapatos, todo lo que ellos requieren al inicio de un ciclo escolar. Uh-huh. Y bueno, también les ofrecemos pues el programa de ayuda alimentaria, tenemos nutrióloga, la atención psicológica, asesoría jurídica en caso de que la necesiten. Todo lo que nosotros podemos en sistema DIF apoyar a una familia que tiene la necesidad, pues tratamos de darle el seguimiento para que se evite este tema.
Claro, por supuesto. ¿Es un problema que no está erradicado en el municipio de Autlán? ¿Sí se da el tema del trabajo infantil?
Desgraciadamente sí. No dejamos de ver los casos. En algunas ocasiones, pues son los mismos padres los que dan este permiso para que los menores trabajen, pues por la situación familiar. Uh-huh. Anteriormente en sistema DIF se otorgaban permisos para que durante el tiempo de las vacaciones los adolescentes mayores de 16 años pudieran desempeñar un trabajo. Uh-huh. Desde el año pasado, ya con las reformas de la ley, pues ya esto no está permitido. No está permitido el trabajo infantil en nadie menor de 18 años. Entonces, pues te digo, nosotros cuando detectamos ese tipo de casos, pues es el tratamiento que se les da.
¿Cuándo se considera que está haciendo un delito en este caso? ¿Cuando ya el menor de edad percibe un salario? ¿Cómo se cataloga en este sentido y decir, tal vez los papás podemos decir que es para que vaya o para que tenga otras oportunidades o que vaya practicando algo? No sé, lo pudiéramos ver de esa manera, ¿no?
Sí, digo, hay uh-huh. papás que son agricultores, que son uh-huh. comerciantes, que pues involucran a sus hijos Exacto. en las actividades, ¿no? Uh-huh. Los involucran pues para enseñarles o que tengan una responsabilidad. Como Pero es muy diferente que estés acompañando a tu papá y haciendo la labor en medida de la capacidad del, uh-huh. del menor, a que lo manden
como una obligación.
Como una obligación para tener que hacerlo, porque ahí pues implica mucho riesgo, ¿no? Accidentes, agresiones, abusos, deterioro de su salud, que lleguen a consumir incluso alguna sustancia prohibida, abusos físicos o maltratos por parte de los empleadores. En ese caso, pues sí, ya es un delito, ¿no? Obligar al menor a que trabaje.
Claro. Ahí es cuando ya se considera, pues, que uh-huh. es un trabajo infantil en el que, pues, igual y puede ser también parte de ese abuso, ¿no?, a los menores, que no deben de ser. Menores, decimos, después de 18 años, ¿verdad?
Sí, uh-huh. Hasta los 17 años con 11 uh-huh. meses se consideran, pues, adolescentes todavía, menores de edad. Uh-huh. Y, bueno, como te comentaba, pues, vemos de repente casos de que, pues, la mamá no tiene con quién encargar a los niños para irse ahí a trabajar uh-huh. o están vendiendo fruta o están vendiendo algo por la calle, pan. Vemos muchas señoras que han optado por el autoempleo, ¿no? Uh-huh. Ellas elaboran algún tipo de artículo o de producto y lo van a ofrecer por las casas o los negocios uh-huh. y van acompañadas de sus hijos. Uh-huh. Pero es muy diferente a que mandes a tu niño con la bolsita o con la canasta solo, arriesgándolo a un accidente o algo que le pueda suceder en la calle.
Y definitivamente esto que mencionas en esta imagen, pues sí se da, sí vemos esta situación, sí vemos estos casos. ¿Qué hace el DIF cuando detecta esta problemática? ¿Cuál es esa práctica que ustedes realizan o qué es lo conducente? Y por parte de los ciudadanos que lo vemos, ¿qué debemos hacer o cómo podemos contribuir a erradicar este problema, el trabajo infantil?
Pues cuando se ve ese tipo de situaciones de abuso, sí, hacérnoslo saber a DIF. Nosotros estamos ubicados en la calle Obregón 262 o al teléfono de la oficina, que es el 38-216-16 y 38-149-78. Y bueno, pues ¿qué hace DIF? Como te comentaba anteriormente, pues los tratamos de integrar en alguno de los programas uh-huh. que tenemos, y pues ya el trabajo en conjunto con el gobierno municipal pues es la prevención. Eso es a lo que nos hemos enfocado durante todo el año, el llevarles o el acercarles los programas a las personas, tanto a las comunidades como aquí en Autlán, en las colonias, en toda la periferia, tratar de acercarles programas que les lleven la información de lo que nosotros hacemos, de los riesgos que implica ese tipo de situaciones, y pues también llevarles la información de los programas a los que pueden acceder para mejorar las condiciones de vida de la familia.
Claro. Licenciada Paola, ¿estos programas son suficientes para cubrir esta necesidad que se tiene o por la cual pudiéramos decir que se abstengan, pues, de buscar el sustento o el trabajo por parte de los infantes? ¿Es suficiente los programas que se tienen en DIF o qué podría visualizarse que hace falta por implementar aquí en el municipio?
Pues yo creo que ningún programa nunca va a ser Exacto. suficiente, ¿no? La población siempre sigue creciendo y se necesitan más y más recursos. Pues la invitación que nosotros hacemos es a trabajar en conjunto con las instituciones, ¿no? Yo como vecino, yo como familiar, estar al tanto de lo que pasa a mi alrededor y pues, como te digo, denunciar el tipo de casos o buscar la ayuda, ¿no? Que muchas uh-huh. veces sí podemos darle o en la mayoría de los casos sí podemos darle una solución o al menos actuar para que ya no siga sucediendo. Y bueno, pues también se han implementado otro tipo de programas nuevos que nuestro presidente, el maestro Fabricio Corona, ha estado gestionando durante el año. Finales de mayo, por ahí tuvimos la visita del secretario de Educación. Uh-huh. Y bueno, pues se dio a conocer que Autlán es el primer municipio que logra la gestión del seguro seguro escolar contra accidentes personales. Uh-huh. Este es para todos los niños que están cursando educación básica, pues que cuenten, de repente pues tienen alguna fractura, uh-huh, algo, entonces que los papás sientan el apoyo de que se le va a dar la atención a ese niño para que pueda seguir estudiando. Y también pues el compromiso que se hizo ese mismo día de que en el mes de agosto se va a hacer la renovación del mobiliario escolar en las 108 escuelas del municipio, pues beneficiando tanto el seguro como el mobiliario, pues a más de 12,000 niños que cursan, uh-huh, la educación básica.
Uh-huh. Bueno, pues uh-huh, esta ha sido una muy buena noticia, ¿no? El hecho de que cuenten ya con un seguro, uh-huh, y que, bueno, se estarán como haciendo esta prueba, pues, por acá en el municipio de Autlán. Sí. Licenciada, ¿en qué porcentaje pudiéramos decir que está cubierto el tema de los programas para las familias, pues, que tienen necesidad, que a lo mejor son familias numerosas y que pues necesitan que los niños también estén activos o que se incluyen en esa actividad, uh-huh, laboral junto con los padres? ¿En qué porcentaje podríamos decir que estará cubierto con respecto a los programas? ¿Todos tienen acceso a estos programas que tiene DIF para evitar que haya ese trabajo infantil?
Si todos tienen el acceso, pues desgraciadamente el número de apoyos que nos llega de repente es limitado, pero uh-huh, digo, si no pueden acceder a un tipo de apoyo, buscamos, son varios programas, uh-huh, los que tenemos nosotros, entonces buscamos integrarlos al menos en uno de ellos. Desgraciadamente, el problema mayor es que muchas veces las personas no se acercan a buscar, uh-huh, la ayuda. Entonces ahí es cuando pues no podemos actuar. Uh-huh. Cuando conocemos el caso, pues sí buscamos darle la solución. Pero pues invitamos a la gente a que se acerque a la institución para poderle brindar algún tipo de los servicios. Uh-huh. También te comento que nosotros estamos trabajando como DIF con lo que es Escuela para Madres y Padres de Familia, que ya hemos tenido por ahí 4 grupos ya graduados, en la que se les da una capacitación también a los papás pues para que tengan una mejor dinámica familiar. Y a los niños, a la vez que ellos están tomando, los papás están tomando escuela para madres y padres, pues los niños toman un taller de autoestima también para poder mejorar esa dinámica familiar. Uh-huh. Y estamos implementando también ahorita en escuelas primarias para los grados de quinto y sexto un proyecto por ahí que se logró gestionar el año pasado en Sistema DIF, que es un aula itinerante. Esta consiste en acercarles a los niños equipos de cómputo. Uh-huh. Nosotros tenemos, actualmente estamos trabajando con 12 laptops. Se lleva a las aulas, se trabaja con los niños de quinto y sexto para nivelarlos en lo que son las materias de español y matemáticas. Estamos pidiendo información a los maestros sobre qué temas son los que ellos más se les complica o en cuáles tienen más problema, uh-huh, para pues nosotros buscar darles esa asesoría y que ellos puedan nivelar sus calificaciones y esto los motive a no, claro, dejar la escuela. Claro. A los niños de quinto y sexto, pues que continúen a la secundaria y posteriormente vamos a integrarnos también a las secundarias para que ellos puedan continuar hacia la preparatoria.
Claro. Licenciada, y en el caso de los empleadores que sí tienen o contratan menores de 18 años, uh-huh, hemos visto el caso de muchos pues repartidores en este caso que... Es importante mencionarlo y que lo vemos pues en las bolsas de trabajo que vemos en redes sociales y demás, que sí hay ese requisito de que sean mayores de 18 años, pero no se aplica realmente.
Sí, pues ahí en ese caso, pues es ya con la responsabilidad del papá, ¿no? Si el papá le quiere dar el permiso de desempeñar un trabajo, como te digo, siempre y cuando pues se mantenga estudiando y no estemos hablando de un niño muy pequeño, ¿no? Uh-huh. Como te decía, que sea un trabajo forzado. Claro. Que muchas veces, pues sí, los muchachos ya tienen inquietud de ganarse su propio dinero, uh-huh, para comprarse sus artículos o para, uh-huh, seguir estudiando, uh-huh, cuestiones así, pero pues ya ahí va bajo la responsabilidad del papá, siempre y cuando no sea algún trabajo que le implique algún esfuerzo mayor al que puede realizar o que ponga en riesgo su salud o su bienestar. Pues ya es bajo la responsabilidad de la familia si le da el permiso.
Claro, claro. Pues bueno, es importante escuchar entonces estos programas que se tienen por parte del DIF, pero más interesante todavía es que pues se aprovechen, que la gente se acerque, hay posibilidades de que se les pueda apoyar a las familias que tienen hijos menores de 18 años y que, uh-huh, requieren tener ese apoyo por parte de esta institución, pues que se acerquen y que aprovechen pues todos estos apoyos apoyos que son importantes. ¿Algo más que quieras destacar con respecto al tema, licenciada?
Pues nada más, igual la invitación para que se sigan acercando, que tratemos de denunciar los casos que se tenga uh-huh. conocimiento sobre este tipo de abuso que se llegara a dar en los menores. Uh-huh. Y pues igual te digo, que la gente sepa que nosotros estamos laborando no nada más el día de hoy, sino que todo a lo largo del año, pues tratando de acercar los diferentes programas para que la gente tenga la confianza de acercarse a nosotros. Salimos a las comunidades, salimos a las colonias, para que la gente no tenga que venir directamente a las oficinas si no le es posible. Uh-huh, pero uh-huh. tratamos de acercar los servicios tanto del ayuntamiento como de DIF a toda la comunidad.
Muy bien. Muchísimas gracias por estar con nosotros, licenciada.
Gracias, Elia. Gracias a ti por el espacio y pues quedamos a sus órdenes en el sistema DIF.
Muchísimas gracias. Como siempre, un placer escucharla y tenerla por aquí, licenciada Paola Daniela Hernández Uribe. Vamos a una brevísima pausa. Regresamos con más información.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Señal financiera.
Esta mañana de lunes 12 de junio del 2017, el precio del dólar en México basado en la tabla tiempo real está a 18.58 pesos, la compra en los bancos está en 18.37 pesos y su venta en 19.21 pesos. El precio del oro por onza esta mañana es de 23.731.60 pesos mexicanos y 1.291.65 en dólares. El precio por la onza de plata está a 324.47 en pesos mexicanos y 17.66 en dólares.
Señal Universitaria.
Ahora con el tema universitario, la UDG plantea combatir la degradación del suelo a través de la lombricultura. En Jalisco, arriba del 60% de suelos agrícolas tienen algún nivel de degradación física, química o biológica, esto causada por la erosión del viento y del agua, el uso indiscriminado de agroquímicos y el empobrecimiento de la materia orgánica. La Universidad de Guadalajara investiga la lombriz y sus aportes para rehabilitar la tierra e incrementar la productividad del campo. Uno de los estudios, efectuado desde hace año y medio y a realizarse por 3 años más, consiste precisamente en incorporar diferentes dosis de abono de lombriz, 0, 10, 20, 30 toneladas por hectárea, en áreas experimentales a fin de conocer cómo reacciona la producción de biomasa, es decir, la cantidad de materia viva o plantas y fertilidad del suelo. De esta investigación, usted puede seguir toda la información a través de la página www.udg.mx.
Señal estatal.
En la información de nuestro estado de Jalisco, información que da a conocer en su página electrónica el diario El Informador. Coyotes hacen negocio con licencias de construcción y otros trámites en los ayuntamientos de Jalisco. Las administraciones actuales llegaron con la promesa de combatir la corrupción, pero los coyotes siguen haciendo un negocio redondo y ofrecen todo tipo de trámites en las inmediaciones de las oficinas de obras públicas de Guadalajara, Zapopan, Tlajomulco y Tlaquepaque. En Zapopan se detectó una veintena de gestores que burlan a la autoridad y ofrecen en licencias de edificación, permisos de construcción, certificados de habitabilidad, linderos, alineamientos y números oficiales, entre otros. E incluso hay dos locales de gestoría de trámites establecidos enfrente y a un costado de la ventanilla oficial de trámites en las instalaciones de la calle 2. Esta información que puede conocer a través de la página del diario elinformador.com. Bien, pues ya nos vamos con música rica, música para disfrutar, ¿por qué no decirlo en este fondo que estamos escuchando? Y le deseamos que tenga un excelente inicio de semana, muy buen lunes, échale muchas ganas, disfrute mucho todo lo que hace y de esta manera evitará fatiga en el trabajo. Y bueno, nos despedimos a nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información y con esta frase de George Bernard Shaw. Dice: un chisme es como una avispa. Si no puedes matarla al primer golpe, mejor no te metas con ella. Que tenga usted un excelente y maravilloso inicio de semana.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa. Periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.